101.5.
Cambia el chip.
Cambia el chip.
En tiempos difíciles, la radio te la hace fácil.
Banco Federal.
Vamos haciendo el otoño 2018 juntos.
11 horas 11 minutos. Y como todos los miércoles, señoras y señores, tenemos la presencia del contador Néstor García. Para hablarnos, por supuesto, de qué otra cosa si no es de economía. Bueno, nos puede hablar de un montón de cosas, de libros, de un montón de cosas, ¿no? Pero en este caso, la columna es de, por supuesto, economía. ¿Qué tal, contador? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien. Fresquito, pero bien.
Sí, está fresco, ¿eh?
Sí, pero lindo, lindo. Bueno, es otoño.
Es otoño, sí. Es otoño y ya estamos cerca del invierno.
Sí, ¿no? A un mes del invierno.
Claro, decís que, bueno, con ese tema del mundial vamos a pasar un mes por lo menos, viste, muy entretenidos, muy ahí discutiendo que si jugó bien, que si jugó mal, que si no, que si este, que se le han puesto a este, al otro. Y todo este tipo de cosas, ¿viste?
Sí, sí.
Había un chiste, escuché el chiste esta mañana, que un doctor le dice a un paciente, le dice, mire, tengo que darle una mala noticia, tiene poco tiempo de vida. ¿Cuánto me queda, doctor? 3 meses nada más. Ah, bueno, menos mal, me deja tranquilo porque voy a poder ver el mundial.
¿No? Bueno, está bien.
Soy malo yo para decir chistes, pero bueno.
Puede ser un objetivo, ¿no?, en la vida.
Pero claro, sí, es que, ¿viste?, uno se entretiene con lo que puede.
Con lo que puede, sí, con lo que lo deja.
Eso sí, eso sí.
Vamos a ver qué pasa en el mundial.
Bueno,
yo no soy muy afecto, pero bueno.
Pasó el 15M, porque viste que ahora...
Ah, bueno, digo, una estupidez.
Yo siempre digo esto, viste, ahora le ponemos todo el 5D, el 8U, el 8P,
bueno, pasó el 15M. O sea, que yo, ya que hablamos de fútbol, voy a etiquetar algo de fútbol.
Sí.
El otro día, con relación a las declaraciones que había hecho Haaland, el director técnico independiente, Alfaro, el director técnico de Huracán, dijo, citando a un autor que no recuerdo ahora, no sé si era Graham Greene, bueno, ahora no me acuerdo, dice, lo que pasa es que, que nosotros tardamos 2 años en aprender a hablar y 60 años en aprender a callar. Tendríamos que callarnos más rápidamente y más veces las bocas antes de hablar.
Cierto.
Y yo creo que es cierto, yo creo que viene del ámbito del fútbol, pero seguro, es una gran verdad.
Está bien que tergiversaron también lo que dijo Haaland,
No, pero yo no voy a decir especialmente.
Habló de que simplemente cuando uno está clasificado,
pero nos cayó mal a todos. No importa.
A mí no.
Sí, bueno, vos que te va a caer mal si usted está de abajo. Pero
a mí no.
Ustedes miran desde abajo, no tienen problema. Digo,
me puse contento porque clasificó Huracán.
Sí,
me
clasificó Huracán.
Pues yo digo que yo tengo una relación muy especial con Huracán porque tengo toda mi familia hincha de Huracán. Entonces,
pero más allá de Haaland o de Huracán, yo iba al hecho de el charlar, ¿no? Porque vos decías de Tato Bores y que del año 62, yo creo que la televisión argentina o los medios en general se han llenado de opinólogos.
Entonces, eso es cierto.
De gente que opina. Si es economía, opinan de economía. Si es física cuántica, opinan de física cuántica. Y que no les pase algo a alguien y lo operen o algo, porque opinan de medicina. No tienen ningún problema para opinar.
Es cierto, sí.
Es terrible. Yo escucho a los locutores y digo, este es un estúpido. ¿Qué está diciendo? Gente sin experiencia, sin preparación, sin ningún grado académico que los habilite. En cambio, vos escuchabas los economistas y los economistas no tenían miedo al 15M.
No.
Nadie hablaba de estallido, nadie hablaba de nada. La única diferencia que existía entre los economistas era... Perdón, ¿cuánto iba a ser el monto de las letras que se iban a renovar? Había quienes decían al menos el 70% y había quienes decían al menos el 80%.
Sí.
Bueno, fue el 100%, fue el 100%, lo cual es un gran éxito del gobierno porque es un buen voto de confianza. Fíjate qué interesante, que además de que se renovaron y que pueden decir, claro, ¿qué pasa? Que con los intereses te conviene la renovación, lo cual es cierto, pero también aumentó el Merval.
Sí.
sea, también aumentó la bolsa de valores de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solamente la tasa de interés, sino que realmente hubo una corriente de confianza que yo creo que se generó por dos o tres hechos que el gobierno al fin se decidió a que llevar a cabo, ¿no? Yo en un momento siempre dije lo mismo, que el dólar costaba lo que el central quería que costara el dólar.
Sí.
Una de las medidas inteligentes que el gobierno hizo fue darse cuenta de que el dólar tenía que costar lo que el central quería que costara, y no lo que Macri, Caputo, Quintana o Peña quería que, uh-huh, que costara. Que la política monetaria la maneja el Banco Central.
Sí.
Alguna vez, por algún lado, se tenían que dar cuenta de esto. Uh-huh. Ese fue uno de los aciertos del gobierno. Darse cuenta de que la política monetaria la tiene que manejar el Banco Central.
Sí.
El otro gran acierto de el gobierno fue del área de finanzas, que eso sí corresponde a el Ejecutivo, a Caputo,
uh-huh,
al Toto, como le dicen,
Toto, sí.
Caputo, que hizo una apuesta doble. O sea, no solo apostaron a las levadas, sino que además sacó un nuevo título a largo plazo, a muy largo plazo, con una tasa interesante.
Creo que es 2023, ¿no?
2023, sí. Mm. Es lo que se llama el bote.
Sí.
Que bote quiere decir bonos del tesoro, ¿no? Un bote que se suscribieron 5.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Los dólares que se habían ido, de repente dijeron: upa, Argentina acá ha tomado tres o cuatro cosas que me parecen que le dan firmeza o certeza o como quieras, vuelvo a suscribir bonos argentinos de largo plazo. Fíjate que los que suscribieron bonos argentinos de largo plazo, estos botes, se habían ido de Argentina vendiendo el dólar a 20 pesos o a 21 pesos.
Uh-huh.
Y volvieron a entrar comprando el dólar a 23. Ojo, porque esto está indicando un margen de confianza interesante. Como De Pablo dice muchas veces, y creo que ayer o antes de ayer, el otro día andaba también hablando de esto, que De Pablo lo que tiene que es divertido para escucharlo.
Sí, a mí me encanta.
Juan, Carlos De Pablo.
Lo vengo escuchando De Pablo del año 70, ¿sí? 79, cuando yo iba en mi coche al Hospital Militar Central, porque en ese momento era...
Claro,
era
Colimba.
Era Colimba, y iba con el coche hasta el Hospital Militar Central, y en la General Paz iba escuchándolo, siempre lo enganchaba escuchándolo a eso de las 8 de la mañana en Continental.
Es divertido, De Pablo. Sí. Y escribe, para aquellos que quieran leerlo también, escribe casi como habla.
Uh-huh.
Es muy ameno para,
sí, sí,
para enterarse. Y él decía que lo único que hace entrar en razones a los especuladores es hacerles perder plata.
Sí, lógico.
No hay otra, dice, no hay sentimiento, no hay país, no hay bandera, dejemos el himno, guardemos el himno. Acá lo único, para que los especuladores se den cuenta, hay que pegarle como los maestros viejos en los dedos con la regla.
Sí.
Y hacerlos perder plata.
Sí.
Y Argentina, entre anteayer y ayer, les hizo perder plata. Con dos o tres cosas que hizo. En principio, lo que dije de el central, siguiendo con lo de Caputo, eso fue muy interesante, muy, muy interesante. Después, la apuesta del central, cuando el central dijo, pongo a disposición de los que quieran 5.000 millones de dólares.
Sí.
Apuesto 5.000 millones de dólares. Le compraron 400 y el central seguía ofreciendo 5.000.
Sí.
O sea que los inversores vieron que la corrida estaba parada. Uh-huh. Que por más que corrieran, se iban a estrellar. Y si seguían, el dólar necesariamente iba a caer.
Sí.
Porque se iba a terminar el mercado. Yo creo que entendieron el mensaje, incluso no sé hoy, pero ayer el dólar había cerrado a 20, a 24 y pico.
Sí, exacto.
Sí, yo creo que el precio va a ser alrededor de los 25 pesos. Hemos asistido a la devaluación que pedían todos los sectores de la producción. Esperemos que ahora el campo liquide, la industria comience.
Sí, el problema del campo, bueno, es otro también, ¿no? El problema, ese es otro de los problemas que se le sumó precisamente al gobierno.
Perdón, cuando yo digo el campo, no me refiero al chacarero.
No.
Estoy hablando de los agroexportadores.
De los exportadores.
Ah, sí, por eso. No, porque a veces uno dice el campo y la gente dice, ¿qué querés? Si yo en mi campo tengo agua. No, estoy hablando del tipo que sembró soja, la cosechó mal o bien o más o menos y la entregó y ya la vendió.
No.
Estoy hablando de los exportadores, que por más que digan y que hablen y digan que la inundación, que la sequía, tienen granos para liquidar esto. Yo no les creo nada, por principio no les creo, porque son especuladores natos. Es un precio que favorece a la industria argentina para exportar. Las pymes, las mini pymes van a estar en óptimas condiciones de exportar. Además, como buena noticia fundamentalmente para la gente de Entre Ríos, Uruguay ha vuelto a reabrir su mercado avícola, que lo cerraron porque lógicamente, ¿qué hacíamos los argentinos? Le vendíamos los pollos enfermos. Obviamente,
siempre,
cuando los uruguayos se dieron cuenta, lo cerraron.
Siendo pagada, siempre siendo pagada.
Ah, somos vivísimos.
Siempre siendo pagada.
Claro, entonces, una exportación que era grande, que daba trabajo, que no costaba mucho, pues lo teníamos ahí nomás. ¿Qué yo? No. Pero no pasábamos los controles de sanidad.
No sé.
Por lo tanto, Uruguay nos cerró la exportación de pollo argentino. Es de loco, no se puede creer. Después vos ves y después vos escuchás a los productores de pollo diciendo, se nos cierra el mercado. Y sí, muchachos, se cierra el mercado. Pero bueno, gracias a Dios, esto pasó. Uruguay ha vuelto a abrir su mercado avícola. Y esto, bueno, va a favorecer a todos aquellos que se dedican a la actividad. O sea que esto también lo favorece. Y además va a encarecer a las importaciones, ¿cierto? Traer cosas del exterior va a costar más que lo que costaba antes por el valor de el dólar.
Sí.
Lo que va a hacer que las importaciones van a ser fundamentalmente de medios de capital, o sea, de maquinarias y ese tipo de herramientas, exactamente, y menos de artículos que puedan venir a competir con el mercado argentino. Tiene el mercado argentino una buena oportunidad ahora para que trabajen y den la sensación de que realmente están en condiciones de competir. A ver, yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, qué es lo que pasaba con los zapatos, donde los zapatos estábamos muy fuera de mercado, pero fundamentalmente los de media gama, no los de alta gama. En alta gama tiene muy buen zapato Argentina, pero en lo de media gama no era así, no estábamos bien. Y bueno, cualquier importación que hacíamos de que Brasil o de que cualquier país nos barría del mercado a los productos argentinos. Tendrá que ponerse un poco más las pilas Argentina, el productor argentino, y darse cuenta que la defensa que te puede hacer un dólar alto te da el aire suficiente para que vos te mejores y que compitas. Es importante esto tenerlo en cuenta, porque no es que se va a extender en el tiempo. ¿Cómo lo podemos decir? El mundo se readapta pasado un tiempito y rápidamente están nuevamente en condiciones de competirte.
Sí.
Por lo tanto, tenés que tomar vos los recaudos para evitar que te vuelvan a invadir. Uno de los recaudos fundamentales para evitar la invasión de cosas es la calidad. No hay vuelta en esto.
Sí, por supuesto.
No hay vuelta
por
en
supuesto.
Esto.
Precio y calidad.
Precio y calidad. Precio, calidad y atención al cliente.
Bueno, eso sí. Bueno, pero eso ya pasa por el lado del comercio, digamos.
Bueno, pero
más allá de
está bien, pero tenemos que darnos cuenta todos, porque si no después empezamos a... Porque el argentino, una de las características básicas del argentino es buscar a quien echarle la culpa.
Siempre las culpas están afuera.
Siempre la culpa tiene otro.
Siempre las culpas están afuera.
Siempre las tiene otro. O sea,
eso lo hacen los gobiernos y lo hacen todos los ciudadanos.
No, no, yo por eso gobierno. Dije el argentino. Acá no diferencié estados, estatus. Acá todos hacemos lo mismo. Siempre la culpa tiene otro. Entonces, en este caso de las importaciones, habrá cosas en las cuales tiene la culpa otro y habrá cosas en las cuales tenemos la culpa nosotros. Otra cosa muy importante que el gobierno hizo, que ya lo hablamos la otra vez y que está en vía de ejecución, es el tema de el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Que iba a ser un preventivo, ahora bueno, va a ser un stand-by.
Sí.
El stand-by es el préstamo clásico, de en el fondo.
Voy a explicarme, para hacerlo más sencillo, es como un descubierto en el banco.
Tal cual, sí.
O sea, vos lo usás si querés, si no querés no lo usás.
Sí, lo que pasa es que...
O sea, para hacerlo fácil.
Claro, ¿no? Claro. Sí. Fácil. Tiene otras condiciones, pero sí.
Es
sí,
para
sí.
hacerlo fácil, ¿no? O sea,
se puede usar así y lo que te facilita... Entonces, ayer una de las preguntas era si se renovaron las LEVAC, si se colocaron 5.000 más en bonos, si bajó el dólar. ¿Qué falta hace el préstamo del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional, el préstamo te garantiza el 2019, fundamentalmente, que Argentina esté a salvo o cubierta de avatares en el próximo año. ¿Por qué este año no? Porque todavía el crédito no se otorgó, todavía no está.
No.
Recién están las conversaciones técnicas.
Sí, sí,
para
sí,
que
sí,
la
sí,
gente
sí.
se dé cuenta. Recién están las conversaciones técnicas, que son qué es lo que quiero, para qué lo quiero, cómo lo pago y que te diga el otro, bueno, mira, yo te lo presto, pero tal cosa y tal cosa. Una vez que se pongan de acuerdo los técnicos, pasa a gerencia, a Lagarde, esta mujer, que es la gerente del fondo. Y una vez que lo pruebe ella, que yo supongo que ella no va a tener ningún inconveniente, yo creo que ella lo firma ojo cerrado,
sí.
pasa al directorio del fondo. Y en el directorio va a haber discusiones. Porque son 35 países, cada uno va a intentar ver, pero ¿por qué si le damos a este así, no le dimos al otro así?
Sí, sí.
O sea que el préstamo está pedido, pero no otorgado, no se puede usar mañana. Por eso se dice que lo que garantiza básicamente va a ser el próximo año. Y me parece bien entrar tranquilo, sereno, haber pasado este, como dijiste vos, 15M.
Sí, el 15M.
Tranquilo. La mala noticia ayer fue el porcentaje de inflación de abril, bien sí. digo, que fue el 2,7. Se esperaba que fuera arriba del 2. No se creía que superara el 2,5.
Vos sabés que con respecto a eso, después yo escuchaba el desglosamiento, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y el problema fueron las tarifas.
No, por supuesto, acá
no hay alimentos. El 3 y pico, exactamente. ¿Alimentos?
No.
Había algunos sectores de alimentos del 0,8, otros sí. del 1,2, sí, estaban sí. en ese rango.
Sí, 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 no, acá no, que
el
siempre se habla.
Había sido tarifas.
Bueno. No nos olvidemos que nosotros nos lo tomamos en broma y jorobamos siempre con
la lechuga.
Pero hay imbéciles que se pusieron a hablar del precio de la lechuga como si fuera el mal de la República Argentina.
¿La lechuga?
O sea, hay opinólogos para todo. Vos no podés ser tan imbécil. Sí. O sea, a ver, vos podés hablar de lo que quieras. Yo creo que la gente tiene todo el derecho a expresarse y a decir las cosas que quiera. Pero por lo menos informate.
Sí.
Claro, por
lo menos. Yo creo que también tendrían que hacer alguna discriminación allí, en el sentido de que no se pueden tomar cosas de estación para marcar lo que tiene que ver con la inflación.
No, pero aparte no
me parece, tomar. O sea, no
vale, por eso es básico.
Lechuga en otoño, invierno, no podés tomar.
Eso es básico, porque fíjate que tenés no solo la estación, sino la lluvia, ¿no?
Bueno, aparte, sí, por supuesto.
Arruinaron todo. Bueno, pero no importa, pero vos no podés tomar. Fíjate que siempre dicen que ustedes, los periodistas, que en prensa gráfica te dicen que está el título, la bajada
sí.
y la noticia.
Sí.
no te quedes con el título.
Desarrollo, claro.
No te quedes con el título. Sí. Porque leer el título no te convierte en un tipo informado.
No, no.
No te conviene en tipo informado. Te convierte en un lector de títulos.
Es una extracción, digamos, o una interpretación del...
O puede ser intencionado para que vos leas, porque a veces también te dicen para que vos después te vuelques a que leer. O sea, el lector de títulos no es un tipo informado.
Uh-huh.
A veces con, sí, a veces sí, con una, sí, sí, que noticia tampoco, pero por lo menos tenés un poco más de desarrollo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
la gente no tiene que correr, que asustarse, se tiene que fundamentalmente que informar. Y los desinformadores que hay en todos lados, esto es siempre fue así, tampoco darle tanta importancia a todas las opiniones de todo el mundo.
Uh-huh.
Sí hay gente que hay que escuchar, pero el otro día yo lo escuchaba hablar, por ejemplo, a Kicillof. Vos no podés escuchar a Kicillof, realmente no se lo puede escuchar,
y...
no se lo puede escuchar a Kicillof,
pero vamos, o sea, siempre lo mismo, no sé si
pero no por
nada,
no porque no sepa, yo soy una persona que sabe muchísimo,
no,
sino que fue una persona que cuando estuvo hizo exactamente lo contrario.
Sí.
Entonces
sí.
Me decía, pero cómo, si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? O sea, a ese juego es al que yo voy, ¿no? O sea, cuando uno va a escuchar a alguien, tratar de escuchar a alguien que por lo menos tenga una coherencia ideológica y metodológica en su accionar. Porque si no, corremos estos riesgos. De cualquier manera, y resumiendo, el gobierno ha asestado 3 o 4 golpes a la corrida cambiaria, porque hay que diferenciar, no fue una corrida bancaria, los bancos no tuvieron...
No.
Nadie los molestó, estuvieron muy tranquilos, porque había gente que hablaba de que hay que retirar las cosas de los bancos y que el dinero de los bancos, lo peor que pueden hacer en
hay mucha gente que la robaron porque ir a buscar la,
claro,
la
por eso
que tenían los bancos.
Por eso digo, no hay que enloquecerse, porque no fue una
corralito, corralón,
sí.
corralero, cualquier cosa,
corralo de atrás, ojo, porque no fue corrida bancaria, no pasó absolutamente nada con los bancos, con los depósitos, con los créditos. No pasó nada, más allá de lo que afecte las subas o las bajas de la tasa.
Es otro tema.
Es otro tema totalmente distinto. No ocurrió absolutamente nada con los bancos. Uh-huh. Esto fue. Ni siquiera ocurrió nada con la bolsa de comercio. Fíjate que aumentaba el dólar y aumentaba el merval.
Uh-huh.
Que yo lo comentaba el otro día en una reunión. Me dice, ¿viste? El dólar se fue. Le digo, sí, pero la bolsa aumentó el 4%.
Sí.
Es increíble, le digo. O sea, acá hay un juego especulativo que es meramente cambiario.
Uh-huh.
Y si nos enloquecemos en esto, vamos mal, porque no estamos viendo el problema económico. Después hay un problema político atrás que también repercute en esto, que el gobierno tendrá que resolver a través de escuchar más a alguna gente. Pero eso es un tema que a nosotros no nos interesa. Y después lo de la inflación, que fue alta, no se la esperaba tanto. El gobierno se preocupó en un momento por lo que dio, porque dio el 2,7.
Uh-huh.
Y por otro lado hubo alguna sensación de alivio en alguno de los economistas del gobierno. ¿Por qué? Porque dicen que se va a sentir como más importante la poca o mucha baja que pueda haber en mayo.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Si la inflación de abril fuera de 2,3 y en mayo vos decís es 2, quedó igual.
Sí.
Ahora, si vos decís es 2,7 y la de mayo es 2, que igual es alta, yo no estoy diciendo nada.
Sí, por supuesto.
Pero si la bajamos casi un punto. O sea, la presentación y la sensación y la afectación hacia la gente va a ser totalmente distinta. Veremos qué es lo que ocurre en mayo. Ya el impacto de las tarifas pasó, ya fue, lo cambiario no afecta, así que veremos ahora sí, en mayo, qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el rumbo que tomen los alimentos. Acá sí van a influir. Para terminar, te traje un artículo para que lo leas después. Yo ahora simplemente lo voy a presentar.
Uh-huh.
Hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que pertenece a cuatro municipalidades distintas.
Ah, sí, sí.
Y de acuerdo al trámite que tengas que hacer, es a donde tenés que ir.
Wangelén.
Es Wangelén. Sí. Hay un problema.
Es un desastre.
Sí. Hay un problema muy serio con esto. El artículo es muy llamativo en esto. Porque por ahí tenés que hacer 100 kilómetros para una cosa, pero incluso el pueblo, por lo que dice el artículo, se lo divide por una calle de tierra, porque prácticamente no hay asfalto, una calle de tierra que separa. Entonces, de acuerdo, si estás de un lado, pertenecés a Suárez, Suárez, si estás del otro lado, pertenecés a Guaminí.
Bueno, esto me hace acordar a una avenida que hay en Uruguay, no me acuerdo en qué ciudad, que de un lado estás de Uruguay y en otro lado estás en Brasil.
Claro, bueno, pero
vos cruzás directamente el país.
Es una cuestión de frontera.
No me acuerdo, hace muchos años fui. Íbamos a Brasil y volvíamos.
Sí, hay también una localidad en Jujuy que pasás un puente, estás en Bolivia.
Sí, claro.
Pasás un puente, estás en Bolivia. O sea, es tan fácil hacerlo que gendarmería prácticamente no que detiene a nadie.
No, acá ya te digo.
Es imposible, la gente va y viene o vive de un lado y el otro. Por supuesto, se pasa a pie, no es que pasan camiones. Nada, para que alguno no diga que pasan los camiones.
No, estoy hablando de cruzar una avenida.
Claro.
En medio de la avenida había como una rambla acá chiquitita, chiquititas que había en algún lado acá en Bolívar. Claro. Y cruzaba la rambla y estabas en el.
Bueno, acá también te digo, vos pasas un pequeño puente que hay. Y entras y salís. Hay gente que vive de un lado y duerme del otro, o sea, cruza para trabajar. Claro, es como si fuera un pueblo que se dividió en dos por cuestiones internacionales.
Pero esto de Wangelén es ridículo.
Esto de Wangelén es absolutamente ridículo. Dice que tienen 6.000 habitantes. Bueno, dice que en el verano, para terminar con algo cómico, la oficina del registro que tienen en Wangelén cierra 30 días en el verano. O sea, si hay un nacimiento, tenés que hacer 200 kilómetros para ir a registrar el nacimiento.
No se puede.
Porque, y de acuerdo a dónde nazca, ¿no? De acuerdo a dónde nazca. Dice, los que viven al oeste de la 22 pertenecen a Suárez. Y los de la vereda de enfrente, a Guaminí. Esto no es lo más grave. Sino que de acuerdo a donde ocurra el hecho, un robo, por ejemplo, corresponde a una división judicial distinta. Según a donde pase, puede corresponder a Bahía Blanca, que está a 260 kilómetros de distancia, o a Trenquelauquen, que está a 200 kilómetros de distancia. Así que hay que ver dónde robás para ver dónde. O sea, yo creo que esta gente ya no puede vivir. Tiene que vivir más.
Vivir de esa manera no se puede.
Porque está, bueno, Wangelén está porque dijimos cuatro y que nombramos dos. Los que tienen injerencia son lo de Quedero en los campos, la Madrid en los campos, Suárez y Guaminí
en el pueblo.
Hace, yo calculo que 20 años, que se viene tramitando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el tema de la autonomía de Wangelén, que se convierta en sí mismo en un partido. Ninguno de los partidos que la rodea quiere ceder en esto, porque perderían campos y perderían con esto recaudación por tasa vial. La gente, bien, gracias.
Sigan así. La gente no importa.
La gente es el dinero. La gente es un accidente.
Lo que importa es el dinero.
La gente es un accidente. Yo creo que tendría. Bueno, ahora el artículo que te lo dejo después y te dejo uno de la carne, que termina diciendo que la gobernación ha citado los cuatro intendentes a ver si llegan a algún tipo de acuerdo, y que termina diciendo, si Corea del Norte y Corea del Sur pudieron hacerlo, muchacho, conversa.
Ay, Dios. Gracias, contador, me dejó muy tranquilo, ¿eh?
Nos vamos con un poco de frío.
El contador Néstor García, columna de Economía y Algo Más, aquí en 10 AM, como siempre, en Radio Federal.